Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Un panel de asesores de la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas recomienda la aprobación de la vacuna de Pfizer en Estados Unidos y hoy se espera la autorización oficial. En tanto, todo está listo para la mayor operación de logística para distribuir la vacuna contra el COVID-19 en todo el país. El Senado estadounidense vota hoy por una extensión de una semana para el presupuesto federal e impedir el cierre del gobierno. Y en los deportes, casi el 20% de los jugadores de la MLS dieron positivo al COVID-19. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es viernes 11 de diciembre de 2020.
Sintonizan La Voz de América. Empezamos a informar. Un panel respaldó en Estados Unidos la vacuna Pfizer contra el COVID-19 y ahora se espera la autorización de la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas. Luis Alberto Facal informa.
Un panel consultivo del gobierno de Estados Unidos respaldó el jueves el uso generalizado de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, poniendo al país a solo un paso de lanzar una enorme campaña de inoculación contra el brote que ha causado la muerte de casi 300.000 estadounidenses. Las inyecciones pudieran comenzar en unos días, dependiendo de qué tan pronto la Administración de Alimentos y Medicinas, FDA, apruebe la recomendación emitida por sus asesores, como se prevé. En una votación de 17 a favor y 4 en contra, con una abstención, el grupo consultivo concluyó que la inoculación de Pfizer y su socio alemán, BioNTech, parece segura y efectiva contra el coronavirus en personas de 16 años y mayores. Se le dio el respaldo pese a interrogantes sobre las reacciones alérgicas de dos personas que recibieron la vacuna esta semana en el Reino Unido, el primer país en comenzar las inoculaciones de Pfizer y BioNTech. Aunque aún hay cosas que se desconocen sobre la vacuna, en una emergencia, la cuestión es si se sabe lo suficiente para ir adelante, dijo el doctor Paul Offit, del Hospital Pediátrico de Filadelfia, un miembro del panel que concluyó que los beneficios potenciales pesan más que los riesgos. La decisión fue tomada en un momento en que los casos de coronavirus alcanzan niveles récord en Estados Unidos, donde el número de muertes en un día estableció un récord al sumar 3.100 el miércoles. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, Estados Unidos se prepara para la operación logística más grande e importante de esta época, transportar y almacenar las vacunas contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez con este informe.
A medida que se van aprobando las vacunas contra el COVID-19, la siguiente cuestión a abordar es la de resolver cómo se realizará la distribución de la misma. Estados Unidos es un país que ocupa una extensa franja territorial y está compuesto por 50 estados, por lo que la labor logística es compleja y debe ser programada al detalle. El jueves, el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado se reunió para explicar los planes de transporte y logística que garantizarán que las vacunas contra el COVID-19 se distribuyan por todo el país. En dicha audiencia, la senadora republicana Debra Fischer recordó que estos planes logísticos, que ya están en marcha, constituyen una de las operaciones más complejas de la época actual. Uno de los principales retos que esta operación presenta es el de no romper la cadena del frío en el proceso de transporte y almacenaje de las vacunas, y es que tanto la de Pfizer como la de Moderna deben mantenerse a temperaturas extremadamente frías y una mala gestión podría arruinar su efectividad. Además, en la audiencia también se planteaban otros posibles desafíos, como el de hacer llegar las vacunas a las áreas más rurales del país, y Richard Smith, vicepresidente ejecutivo de la compañía logística FedEx Express, explicó.
Tenemos la capacidad de atender a todos los códigos postales de los Estados Unidos. Lo hacemos cada día. Tenemos más de 1,000 millones en nuestra red. Con esta capacidad, tanto si vives en Chicago, Illinois, como si vives en un pueblo de Dakota del Sur, somos capaces de asegurar las entregas de estos envíos y estamos muy seguros de nuestra capacidad en este sentido.
Entre tanto, el gobierno federal ya ha preparado 2.900.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 para distribuir inmediatamente tras la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Y el general Gustav Perna, principal responsable y encargado de supervisar la logística del programa de distribución de vacunas Operation Warp Speed, hizo énfasis en lo esencial que es colaborar y mantener una comunicación fluida con todos los involucrados en este titánico británico proyecto.
Estamos teniendo sesiones muy potentes que nos permiten identificar las cosas antes de tiempo. Varias llamadas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están al teléfono. Los responsables de cada estado están al teléfono. Y estamos resolviendo problemas antes de la ejecución.
Perna insiste en que esta fórmula no significa perfección, pero la comunicación y colaboración por todas las partes resulta clave y esencial para lograr el éxito. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El Senado estadounidense votará este viernes por una extensión temporal del financiamiento del gobierno para evitar un cierre. Tony Cano tiene los detalles.
La votación del Senado de Estados Unidos sobre una extensión de una semana al financiamiento del gobierno federal podría pasar al viernes, dijo un importante republicano, mientras que la legisladora demócrata Nancy Pelosi sugirió que la disputa sobre un paquete de gastos y la ayuda por el coronavirus podría prolongarse hasta Navidad. La Cámara de Representantes de mayoría demócrata aprobó el miércoles la medida provisional por 343 votos a favor y 67 en contra. Si es aprobada y el presidente Donald Trump la firma, evitaría que los programas federales se queden sin dinero el viernes a la medianoche al extender los niveles de financiamiento actuales hasta el 18 de diciembre. La medida le da al Congreso 7 días más para aprobar una medida de gasto de 1,4 billones de dólares para todas las agencias gubernamentales, desde el Pentágono hasta los parques nacionales. El segundo republicano de mayor rango en el Senado, John Thune, dijo a periodistas que la votación sobre la medida provisional podría no darse hasta el viernes. Si hay cooperación, podríamos terminarlo, expresó. Por su parte, Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, afirmó a la prensa que el Congreso podría trabajar en el alivio del COVID-19 hasta el 26 de diciembre, cuando expirarán una serie de programas de ayuda de emergencia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras, la organización Mi Familia Vota, que motivó a miles de latinos a inscribirse y votar en las elecciones del 3 de noviembre, lanza ahora la campaña Prioridades para exigir que Joe Biden cumpla sus promesas para esa comunidad. Verónica Villafañe con detalles.
Durante un foro comunitario realizado a principios de este año en Las Vegas por Mi Familia Vota, el entonces candidato presidencial Joe Biden hizo una serie de promesas a la comunidad latina. Y ahora, la organización cívica que lo apoyó lanzó una campaña nacional de rendición de cuentas bajo el lema Prioridades, para asegurarse de que el presidente electo las cumpla durante sus primeros 100 días.
Es una agenda de presión para asegurarnos que no se nos hacen promesas que no se nos van a cumplir como comunidad, lo cual ya se ha hecho en el pasado.
Héctor Sánchez Barba, director ejecutivo de Mi Familia Vota, señala que en el foro Biden prometió que, de ser electo, incluiría a latinos en su gabinete, presentaría una propuesta de ley sobre reforma migratoria al Congreso e impulsaría ayuda económica inmediata para Puerto Rico tras la crisis desatada por huracanes y terremotos en la isla.
Entonces lo vamos a empujar en ese tema, en temas de salud, en temas de COVID.
También están exigiendo al menos 5 latinos en su gabinete. Biden ya nominó a Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional y a Javier Becerra como secretario de Salud y Servicios Humanos, los primeros latinos en ocupar esos cargos.
Vamos a seguir presionando para las otras posiciones. Queremos 5 latinos en el gabinete y latinos muy cercanos al presidente, porque esas son las voces que más influencia tienen.
Aunque la campaña Prioridades se enfoca en los primeros 100 días, Sánchez Barba dice que la presión para cumplir lo prometido seguirá durante los próximos 4 años del nuevo gobierno. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Felices fiestas de fin de año. Les habla Tony Cano desde Washington y les envío un cálido abrazo. Y les deseo lo mejor en este nuevo 2021.
Soy Judy Martín y desde Washington les envío mis mejores deseos para fin de año. Y ojalá este 2021 traiga consigo prosperidad, pero sobre todo, más que nunca, mucha salud.
Saludos desde Houston, Texas. Soy Arnaldo Rojas y quiero desearle felices fiestas de fin de año. Que el 2021 traiga sobre todo salud, hermandad y sosiego a todas las familias hispanas.
Y de regreso a Buenos Días América, tenemos noticias de Latinoamérica. En Venezuela, la mayoría opositora pide a los ciudadanos salir a las calles el sábado para apoyar la consulta popular. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Representantes de la oposición ratifican el llamado a participar en la consulta popular que culminará de forma presencial el sábado en centros dispuestos en todo el mundo, aunque también permanecerán activas las vías digitales habilitadas para tal fin durante toda esa jornada. Consultado por La Voz de América, el parlamentario Freddy Guevara admite que posiblemente habrá mayor persecución contra los dirigentes políticos opositores y envió un mensaje a los ciudadanos que, por considerar que se trata de un mecanismo sin sentido, aún no están convencidos de participar. El legislador agregó que las cifras de participación del mecanismo serán reveladas una vez que finalice el proceso.
Mientras más personas ayuden en esta consulta, menos serán los países que reconocerán el fraude parlamentario que pretenden instalar el 5 de enero. Sin lugar a dudas, obviamente, la consulta popular en el 2017 no sacó a Maduro y todavía no lo hemos podido hacer. Pero nosotros no tenemos otra alternativa salvo seguir luchando. Y no les cuesta nada, la verdad. Es decir, la verdad es que no cuesta nada participar en esta consulta.
En tanto, a juicio del politólogo Germán Aponte, la consulta popular es un simbolismo que, en todo caso, medirá el apoyo con el que cuenta la oposición.
No le veo mayor asidero del punto de vista político, del punto de vista jurídico, del punto de vista constitucional. Honestamente creo que, repito, la consulta popular es importante para medir esa base de apoyo, pero de resto, del punto de vista vinculante, no tienen nada de vinculante.
Miembros del gobierno en disputa han desestimado la consulta popular e insisten en enaltecer lo que califican como una extraordinaria jornada en referencia a las elecciones legislativas celebradas el domingo, que son desconocidas por la oposición y al menos 45 países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y desde Colombia, el líder opositor venezolano Leopoldo López reclamó fortalecer el Frente Internacional contra Nicolás Maduro. Manuel Arias Naranjo con el reporte.
El líder opositor venezolano Leopoldo López, quien llegó a Bogotá proveniente de Madrid, España, aseguró que la lucha de la oposición dentro y fuera de Venezuela continúa en pie contra el gobierno en disputa encabezado por Nicolás Maduro, y a tiempo de agradecer el rechazo que la comunidad europea, Estados Unidos y más de 16 países de América Latina expresaron a las elecciones legislativas organizadas por el oficialismo en Venezuela, López afirmó que hoy más que nunca es necesario fortalecer la coalición internacional contra el régimen.
La coalición internacional a favor de la libertad en Venezuela, que a su vez tiene que ser una coalición internacional en contra de la dictadura, la tenemos que fortalecer.
López se reunió con el presidente Iván Duque e insistió en que se deben unificar los esfuerzos de todos los sectores para presionar una salida democrática a la crisis de su país, visión que compartió el mandatario colombiano al reiterar la exigencia a la convocatoria de elecciones libres en Venezuela.
Venezuela necesita urgentemente que termine la dictadura, que se consolide un espacio de un gobierno de transición con representación amplia para que se pueda hacer una convocatoria de elecciones libres y que se ponga en marcha un marco de reconstrucción económica y social.
Leopoldo López estará durante varios días en Colombia, donde sostendrá encuentros con organizaciones no gubernamentales y líderes de la comunidad venezolana, e incluso visitará la neurálgica zona de frontera en Cúcuta. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Con los votos en contra de integrantes de la oposición, legisladores mexicanos dieron luz verde a la ley para regular la actuación de agencias de seguridad extranjeras. Sara Pablo tiene el informe.
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para regular la actuación de las agencias de seguridad extranjeras, como la DEA, avanza en su camino legislativo para ser aprobada por el Congreso mexicano, con los votos en contra de algunos integrantes de la oposición. El Senado avaló los cambios a la Ley de Seguridad Nacional, con el fin de establecer un nuevo marco jurídico para agentes extranjeros desplegados en territorio nacional, y los obliga a compartir con el gobierno mexicano la información que obtengan. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, partido en el gobierno, señaló que se busca poner fin a 100 años de violaciones a la soberanía nacional. Dijo que en el caso de Estados Unidos, el último convenio de cooperación se suscribió hace 28 años.
Hoy la DEA tiene en México 11 oficinas, pero no conocemos el número de agentes
que están actuando en nuestro país, ni qué información disponen, ni a quién se le entrega.
La senadora del PAN, partido de oposición, María Guadalupe Murguía, dijo que esto provocará que disminuya el intercambio de información.
No es útil para inhibir prácticas ilegítimas de agentes extranjeros en el país.
La propuesta del presidente fue enviada a la Cámara de Diputados, donde se espera sea discutida en los próximos días. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y mientras tanto, en Argentina, la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada el proyecto de ley para la legalización del aborto y ahora pasa al Senado. Juan Ignacio González Prieto informa.
131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo.
Luego de un debate de 22 horas y multitudinarias manifestaciones populares en las afueras del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados de Argentina dio media sanción al proyecto del aborto legal en una reñida votación. El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que no se puede hablar de un triunfo político.
Nunca lo tomamos como una victoria política. Yo lo tomo, obviamente, como una victoria de la salud colectiva.
El proyecto del Poder Ejecutivo y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito busca ponerle fin a una ley que rige desde 1921 en la Argentina, que solo permite abortar en casos de violación sexual, malformación del feto y peligro de muerte para la madre. Sin embargo, la diputada del PRO, Dina Resinovsky, representante de los sectores Provida, asegura que existen otras alternativas.
Las que se les dice que tienen que abortar, y cuando una les habla de que puede tener a su hijo, que puede cuidarlo o puede darle una adopción, la verdad que ellas cambian.
Esta iniciativa, que fue rechazada en el año 2018 por el Senado, busca ahora que se pueda hacer un aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En Nicaragua se anticipa que la vacuna contra el COVID-19 alcanzará en 2021 solo al 20% de la población nicaragüense. Daliano Caña tiene el reporte.
Las esperanzas en una vacuna contra el COVID-19 crecen con el paso de los días y los laboratorios enfrascados en su desarrollo empiezan a mostrar frutos. Algunas de ellas anticipan más del 95% de efectividad. Gran Bretaña ya empezó el proceso de vacunación esta semana y países como Estados Unidos ya tienen la logística para su distribución y el mayor flujo se espera para enero de 2021. Sin embargo, en países como Nicaragua, los primeros pasos podrían producirse después del primer trimestre del próximo año, y las expectativas crecen entre los expertos por la compleja logística que implica el transporte, almacenamiento, distribución y aplicación pública de la inmunización. Según María Mercedes Somarriba Ortega, pediatra infectóloga y miembro del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua, la vacuna alcanzará a solo un 20% de la población.
La meta para estos países es que se cubra el 20% de la población y eso tiene que ser paulatinamente mientras van entrando la vacuna y se va a producir.
Eso implica que el virus continuará circulando en el país y que no se pueden relajar las medidas de protección, ya que no se trata de una cura inmediata, según dijo a La Voz de América el epidemiólogo Leonel Argüello.
Pero nosotros vamos a seguir 2021 y posiblemente 2022 todavía con casos. ¿Por qué razón? Porque tenés que lograr un 70-80% de cobertura.
En tanto, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, ha dicho a medios oficiales que el Ministerio de Salud mantiene reuniones con la Organización Panamericana de la Salud respecto a las vacunas disponibles contra el COVID-19, confirmando el avance de 4 de ellas. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Carolina Alcalde y desde Caracas, Venezuela, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Espero que el amor de la familia, los buenos amigos y sobre todo la salud estén siempre con ustedes.
Saludos oyentes de La Voz de América, soy Daliano Caña y desde Managua, Nicaragua, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y que el 2021 sea un año de amor, paz y prosperidad para todos ustedes.
Hola, soy Manuel Arias y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y les deseo un año nuevo lleno de dicha, paz y alegría, felices fiestas y la esperanza de un futuro mejor.
Hola, soy Fabiola Chambi y desde Cochabamba, Bolivia, les envío un cálido abrazo. Y les deseo que este sea un tiempo de reflexión y reencuentro a pesar de la distancia, para valorar a quienes todavía son parte de nuestras vidas y a quienes se fueron, pero seguirán presentes. Felices fiestas de fin de año.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. Estados Unidos, Brasil y Argentina acumulan más de la mitad de los casos de COVID-19 en las Américas. Los detalles con Néstor Aguilera.
Juntos acumulan más de dos tercios de los casos de COVID-19 en las Américas, según cifras de la OPS. Estados Unidos, Brasil y Argentina lideran la lista en la que ningún país quisiera estar, la de casos acumulados de la enfermedad. Solo entre los tres, más de 23 millones. Para el médico y articulista Bernardo Sandoval, más preocupante que el número de casos es la mortalidad por millón de habitantes.
Particularmente en Perú, pero también están altísimos los Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia.
Sandoval explicó que en el caso de Estados Unidos la situación es producto de la decisión de reabrir la economía y la polarización política, que se hizo más evidente previo a las elecciones.
El uso de la mascarilla se convirtió en una situación política. Si es que yo no uso mascarilla, estoy identificándome políticamente con el presidente de los Estados Unidos. Si es que uso mascarilla, me estoy identificando con los demócratas.
Argentina acumula más de 1.5 millones de casos y más de 40.000 fallecidos. ¿Por qué? Eduardo López, infectólogo y asesor del gobierno durante la pandemia, lo explicó a La Voz de América.
Yo diría que Argentina tuvo dos momentos dentro de su evolución, ¿no? El primer momento fue la afectación de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y una segunda ola que fue en el interior del país.
La expectativa para América Latina se centra ahora en el inicio de la fase de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, ambos coincidieron en que este problema tomará varios meses debido a la situación socioeconómica de la región. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El sindicato de jugadores de fútbol de la Major League Soccer ha informado que casi el 20% de sus agremiados dio positivo de coronavirus en el transcurso de la campaña que está por concluir. Bob Fuss, director ejecutivo de la Asociación de Jugadores, reveló la cifra el jueves durante una conferencia telefónica de prensa. En un momento en que la mayoría de los profesionales trabaja desde casa, nuestros jugadores acudieron al trabajo todos los días. Lo hicieron prácticamente cada día y casi 20% de los jugadores de la liga se infectó con este virus en un momento u otro. Ello significa que quienes se infectaron o no estuvieron en peligro o fueron peligrosos para sus compañeros, sus familiares y amigos, solo en virtud de hacer su trabajo, enfatizó Fuss. La Major League Soccer no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el porcentaje mencionado por Fuss, el cual implicaría que unos 150 jugadores dieron positivo en las pruebas de diagnóstico del coronavirus. Y la CONCACAF ha anunciado la creación de la Liga de Naciones en la rama femenina, que servirá como eliminatoria para el Mundial de 2023 y en la que Estados Unidos y Canadá avanzarán directamente a la ronda final prevista para julio de 2022. De acuerdo con el órgano rector del fútbol en América del Norte, Central y el Caribe, Estados Unidos, vigente monarca mundial, se unirá en la última ronda a Canadá y a los ganadores de cada uno de los seis grupos de la Liga de Naciones. Para la fase final, las selecciones se dividirán en dos grupos de cuatro integrantes cada uno, cuyos encuentros se realizarán en una sola sede, según dijo el organismo rector del fútbol mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Hace una semana, Warner Brothers dijo que estrenará todas sus películas del próximo año 2021 en su servicio de transmisión HBO Max el mismo día que lleguen al cine. Ahora se espera que Disney revele nuevas estrategias para Disney Plus, que viene a ser el competidor de Netflix. Además de Disney Plus, la compañía ofrece Hulu y ESPN Plus y el próximo año ofrecerá una plataforma de transmisión en el exterior bajo la marca Star. Cadenas de cine como AMC Entertainment, Cineworld y Cinemark están sin duda sumamente preocupadas por la situación económica derivada del coronavirus con vistas a 2021. Disney ha considerado trasladar el estreno de películas como Pinocho, protagonizada por Tom Hanks en el papel de Gepetto, así como Peter Pan y Wendy a Disney Plus. Vamos a darle una revisión al bol de los recuerdos. Diciembre 1988. Chicago pasa 2 semanas en el número 1 de las 100 calientes con el sencillo Look Away. Chicago fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2016. En 1983, John Cougar Mellencamp debuta con Pink Houses, Casas Rosadas. Mellencamp fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008. 1966, The Monkees debutan en la Hot 100 con el sencillo I Am a Believer. El tema, por cierto, escrito por Neil Diamond, se convirtió en el mayor éxito de los Monkees y pasó 7 semanas en el primer lugar. 1983. La alemana Nena aparece en el mercado con 99 balones rojos. El sencillo fue certificado oro por ventas de 1 millón de copias. También en el 83, Christopher Cross debuta con Think of Laura, que alcanzó el número 9, y una canción que fue utilizada en la telenovela diurna aquí en Estados Unidos, General Hospital. En 1977, Bill Withers debuta con Lovely Day, que alcanza el número 30, en la Hot 100, el 25 en Adulto Contemporáneo y el 6 en Rhythm and Blues. Bill Withers falleció en Los Ángeles el 30 de marzo de este año a la edad de 81 años. 11 de diciembre 1982, la cantante, actriz y bailarina Toni Basil alcanza el número 1 en la lista de sencillos de Estados Unidos con Mickey, y un 11 de diciembre se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de Dámaso Pérez Prado, quien inmortaliza el mambo en la década de los años 50 y que en el año 55 llega al número 1 aquí en Estados Unidos con Cherry Pink and Apple Blossom White. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción.
Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.